Hace 30 años el autismo afectaba a uno de cada 5.000 niños. Es una epidemia creciente y explosiva, a la que las autoridades no están prestando atención, dice María Jesús Clavera, pediatra, epidemióloga y experta en salud ambiental. Las causas, según la doctora Clavera, hay que buscarlas en los cambios producidos en nuestra vida desde 1980. La telefonía móvil, la irrupción de nuevos plásticos, pesticidas, la química alimentaria, los tratamientos de fecundación in vitro. Un dato llamativo, resalta María Jesús Clavera. El 70% de las madres de niños autistas llevan empastes con mercurio. Su uso está prohibido desde el año 2008 en Suecia, Noruega y Dinamarca. El espacio La Ciencia en Nuestras Vidas del programa La Luna Salía Tiempo Radio se ha desplazado a la sede de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, incidirá en una investigación sobre el sueño como factor relevante en el comportamiento autista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la sede de la Fundación FISABIO. Vamos a hablar del autismo, que es un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por la presencia de conductas repetitivas y por anomalías en la comunicación y en la interacción social, con una incidencia de unos 30 casos por cada 10.000 habitantes y más frecuentes varones, y que se manifiesta a partir del primer año de vida. La expresión diagnóstica de este síndrome es, según el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, una alteración cualitativa de las vivencias sociales, alteración cualitativa de la comunicación, sobre todo en el área del lenguaje, y un carácter repetitivo y estereotipado del comportamiento, de los intereses y de las actividades. Además, este síndrome está asociado con importantes carencias en la calidad del sueño. Y de todo esto vamos a hablar con la doctora Ana Peiró, médico-farmacóloga clínica, profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con la licenciada Purificación Ballester, que es farmacéutica experta en discapacidad. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes.
Para empezar, lo primero, aunque yo he hecho una pequeña introducción, ¿me podría decir cuál es la etiología del autismo?
Básicamente es desconocida. Hay muchas causas. La base es que la persona tiene un desarrollo neuronal diferente. Hay una parte genética que no se puede modificar, pero hay una parte epigenética que es la que es susceptible de ser modificada igual por factores ambientales, por factores que desconocemos. Como es tan prevalente y es una enfermedad con tanta limitación de la persona, hay muchas líneas de investigación que abren muchos caminos, pero a día de hoy lo más sensato es decir que no lo conocemos, no lo sabemos.
¿Existe alguna terapia de tipo farmacológico para tratar este síndrome?
El diagnóstico del autismo es por clínica, es sintomático, entonces los fármacos también que se aplican son por síntomas. Después de mucha investigación hay dos fármacos que tienen indicación directa a esta población, que se han investigado con esta población, pero lo mismo, trabajan con dianas farmacológicas que son, por ejemplo, si la persona manifiesta ansiedad, se da ansiolíticos, no duerme, hipnóticos, pero a nivel de causa no hay ninguna, es sintomático. El problema en estas personas es que no pueden comunicarse y no pueden explicar lo que les pasa. Entonces son personas muy sensibles a recibir mucha farmacología, muchos medicamentos, de media son 5 o 6.
¿Vuestro trabajo se centra en el estudio del sueño en personas autistas? ¿Qué papel juega la calidad del sueño en este síndrome?
Como bien dices, nuestro trabajo se centra sobre todo en los problemas del sueño, ya que se ha visto que frente a la población con un desarrollo neurotípico, estas personas presentan, por ejemplo, unas latencias del sueño mucho mayores, mayor número de despertares nocturnos y mayor número de parasomnias y otro tipo de trastornos. Entonces, digamos que todo esto lleva una comorbilidad asociada para su transcurso y su funcionalidad a lo largo del día, mayores niveles de ansiedad, mayor número de problemas de comportamiento, todo ello agravado por la incapacidad que tienen muchas veces de comunicarse y de decir, pues hoy he dormido mal, no me hagan madrugar tanto, etcétera. Porque en la mayoría de los casos estos se ven inmersos en rutinas de centros en los que duermen y residencias en los que tienen un horario prefijado.
¿Desde qué momento el sueño influye en el desarrollo cerebral de estas personas?
El sueño es una variable biológica. Es decir, sí que se conoce que es un patrón que adquirimos de ritmo circadiano, que quiere decir cuando te vas a dormir te duermes y cuando es de día te levantas, tu patrón de cómo duermes, es un tema que ya se maneja a nivel prenatal. Pero realmente nosotros, a nivel médico, es una variable clínica que depende mucho de cómo la persona dice que le influye. Yo puedo dormir 5 horas y ser muy funcional y otra persona duerme 7 y está muy mal. Entonces, realmente el trastorno del sueño no conocemos cómo puede influir, alterar ese ritmo circadiano en el desarrollo neuronal. Lo que sí sabemos es que hay unos genes que se llaman reloj, que regulan esta función, y es parte de lo que vamos a estudiar en los sujetos con autismo, si a nivel genético estos genes tienen ciertas variantes o se expresan peor y regulan peor el sueño.
¿Los estudios que realizáis se hacen con pacientes adultos o con niños?
Ahora mismo la verdad es que tenemos cantidad de estudios en marcha, entonces el padre de todos los estudios comenzó en población adulta porque era un ensayo clínico y entonces la indicación de este fármaco en investigación estaba aprobada únicamente para población adulta. No obstante, tras este estudio se llevó a cabo otro financiado por la Fundación Alicia Koplowitz en el que era para población infantil y juvenil. Entonces ahora mismo digamos que abarcamos los problemas del sueño a todas las edades.
No solamente queremos analizar el sueño, sino también buscar un medicamento para tratarlo. Hay un antidepresivo que es la gomelatina, que además de modificar la serotonina, también estimula receptores de la melatonina. Entonces creemos que es un medicamento que podría ser una buena indicación de uso en estos pacientes y además ampliar la actual, ser dirigida para población con autismo. Y este es el primer estudio, solo está indicado en adultos, pero si funciona podría ser un buen inicio para abrir también a sujetos de edad infantil.
Los estudios de comportamiento del sueño, la polisomnografía, es una práctica aparatosa, con cables y electrodos en varias partes del cuerpo. ¿Puede toda esta parafernalia de cables afectar el estudio o influenciar sobre los comportamientos del sueño, sobre todo en este tipo de personas?
Este es uno de los primeros límites. No se puede estudiar con polisomnografía porque el sujeto no colabora, la persona no colabora. Por eso hemos escogido una forma periférica de estudiarlo, que es con la actigrafía, que es un reloj y una banda de antebrazo que controla 3 variables, la posición, la actividad y la temperatura. Y con ese registro podemos saber cómo duerme el sujeto. De hecho, el proyecto becado por Alicia Koplowitz ya innova este sensor y hemos generado un diseño nuevo, es un reloj mucho más ergonómico, colaborando con la Universidad Miguel Hernández, con el Instituto de Bioingeniería, para que no solamente registre con un sensor más sencillo, sino que vuelque la información a un software y tú lo puedas leer hasta desde una aplicación en tu móvil o en un ordenador.
Y sobre todo, estamos ante una población que tiene unas estructuras muy rígidas, son muy inflexibles en su mayoría, por lo que no está justificado por un fin científico sacarlos de toda esa rutina, hacerles pasar una noche en el hospital, habiendo una tecnología que ya ha sido validada para el estudio del sueño de forma ambulatoria. Es por eso por lo que nos decantamos por la actigrafía y no por la polisomnografía.
¿Exactamente qué aportaciones habéis introducido en este tipo de estudios dentro de vuestro grupo de trabajo?
En primer lugar, estudiar una población que es vulnerable, que está excluida sistemáticamente de la investigación y con la que luego se usan los medicamentos que hemos probado en otra población, adulta sin problemas. Esta población es más sensible a efectos adversos y esta población no sabemos cómo la medicación actúa sobre ellos. Entonces, primero, analizarlos. Segundo, escoger un medicamento que puede tener una indicación de uso y mejorar el sueño en estos sujetos. Creemos que mejorando el sueño mejorarán la funcionalidad, tendrán menos síntomas y podrán tener una vida con más calidad.
Lo más bonito y lo más importante de esta investigación es que no solo va a suponer o supone un avance del conocimiento, sino que también va
en favor de las personas y además repercute sobre ellas de forma directa.
Además, llevamos trabajando 4 años muy intensos y hemos generado una gran red de diferentes disciplinas que se han sumado al proyecto muy interesante desde la Universidad de Murcia con los actígrafos, desde la Universidad Miguel Hernández, desde muchas asociaciones de padres de personas con autismo, centros de educación. De hecho, hemos organizado un congreso internacional en Alicante este 14 de mayo, donde habían 3 áreas muy importantes, no solamente la sanitaria, sino también la social y también la parte de educación. La integración de nuestro trabajo no puede ser solamente midiendo cómo duermen con un actígrafo, tiene que tener realmente una repercusión en las vidas de las personas de que sufren este trastorno y de sus familias y de la sociedad. Entonces, los siguientes proyectos no solamente abordan sueños, sino también la integración social de estas personas.
Habéis tocado un punto clave en este tratamiento y es que se están desarrollando tratamientos farmacológicos, pero veo que hay que hacer mucha incidencia en otro tipo de tratamientos de carácter social, psicológico. ¿Podríais explicarme un poco sobre qué tendencias se siguen en este aspecto, en este campo?
Las tendencias que está siguiendo en nuestro caso, nuestro grupo de investigación, es, por un lado, el sueño, pero por otro lado, y por, digamos, de formación profesional de ambas, nos hemos centrado en farmacovigilancia, es decir, en el estudio del tratamiento farmacológico que llevan, ya que, como ha comentado antes Ana, únicamente son 2 los fármacos que están aprobados para el trastorno del espectro autista, por lo que consideramos súper importante hacer un estudio sobre las reacciones adversas que estos pacientes van a desarrollar. Y luego también otra de las líneas de investigación es intentar aunar los diferentes entornos que rodean a la familia y a la persona con trastorno del espectro autista, acercarlos todos ellos, porque hasta ahora el recibir un diagnóstico como este puede ser un golpe muy fuerte en el que te encuentras un tanto aislado en la sociedad. Entonces, hemos considerado que desde nuestra posición, cuanto más podamos unificar y agrupar y acercar los recursos a las familias, pues tanto mejor van a ser los frutos de esta investigación.
Muchas veces los investigadores trabajamos en un mundo muy intelectual. A veces nos centramos en un receptor. Podríamos haber estado trabajando sobre estos receptores de melatonina años y años, pero realmente queremos que todo el esfuerzo que estamos poniendo tenga una repercusión social. Y de hecho ha sido relativamente fácil sumar personas muy importantes, muy relevantes, muy motivadas en esta investigación desde áreas sociales en el proyecto.
Habéis hablado de la cuestión pluridisciplinar, y es que recientemente se han publicado que la propia microbiota intestinal, los microorganismos que habitan nuestros intestinos, están relacionados con el síndrome del autismo. ¿Puede ser porque influyen de alguna forma en la fisiología o incluso en el sueño?
Es un campo interesantísimo. Realmente, dentro de la innovación farmacológica, siempre es un tema que preguntan. Los estudios ahora son descriptivos, con muy pocos sujetos, 5 sujetos, 2 sujetos. Se sabe que la microbiota es diferente. La causa de esa diferencia no se sabe. Se intuye, porque los datos son muy preliminares, que modificándola, dando suplementos de ciertas bacterias, se podría cambiar un poco alguna expresión clínica. Pero ¿cómo evalúas en estas personas que no pueden comunicarse que están mejor? ¿El patrón de comportamiento? Hay tanta variabilidad interindividual e intraindividual que es muy complejo, pero es un campo muy abierto, porque además la forma de tratarlos es muy sencilla, suplementando.
Y por último, ¿qué facilidades os da la sociedad para realizar vuestro trabajo?
La sociedad nos da la pregunta y nos pide las respuestas. Nosotros intentamos poner los medios. En este país, la estructura debería facilitar nuestro trabajo, que es pensar y trabajar en nuevas ideas. Cuando llegamos a este punto, para nosotros es el trabajo fácil. Por ejemplo, cuando trabajé en San Diego, a mí me preguntaban después, ¿qué diferencia hay entre trabajar en España y en Estados Unidos? Digo, en Estados Unidos yo llegué el primer día, me senté y tenía todos los recursos a mi servicio. A los 3 meses tenía un colaborador y a los 6 tenía a 2 totales en el laboratorio. Aquí toda esta gestión forma parte del equipo de investigación. Entonces, el 60% del trabajo es este, poder llegar a tener tiempo para investigar. El 80% de los problemas también nos lo da la estructura, lamentablemente. Pero es un tema que estoy segura que cambiará.
Desde mi punto de vista de recién licenciada prácticamente, lo que puedo decir por mi parte es que la estructura universitaria no facilita la incorporación hasta cursos muy tardíos dentro de laboratorios y de departamentos de investigación. Y luego, una vez que terminas la carrera, es muy complejo enfrentarte sin ningún tipo de formación a toda esa vorágine burocrática que tienes que hacer cada vez que pides una beca predoctoral. Entonces, digamos, es un paso muy grande el que tienes que saltar una vez terminas la universidad para poder dedicarte a la investigación.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Pura.
Muchísimas gracias a ti, Lucas.
Hemos estado con la doctora Ana Peiró, médico-farmacóloga clínica, profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández, y con la licenciada Purificación Ballester, que es farmacéutica experta en discapacidad, que están realizando un interesante trabajo sobre el autismo y su relación con la calidad del sueño. Espero que este programa haya sido de vuestro interés. Y también desear que estéis con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes.